Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros más adelante. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Hoy va a estar con nosotros Luis Pedro Álvarez a partir del siguiente segmento. Y vamos a estar hablando de lo que se está dando en la política guatemalteca, principalmente en el legislativo, pero en general de lo que está sucediendo en nuestro país en el tema electoral. Adicionalmente, recuerden que los lunes siempre tenemos la Libercátedra y pues esta lunes no será la excepción. Entonces en el último segmento tenemos la Libercátedra con el juez argentino Ricardo Rojas. Y pues de esto es lo que vamos a tener en el programa y los invitados que vamos a tener en el programa. Y luego pues vamos a, en el interim, pues y tanto nosotros como con Luis Pedro, pues vamos a hablar algunos de los temas que se han estado dando, como por ejemplo los temas que se están discutiendo en el Congreso. Uno de ellos es la ley de la alimentación saludable, a que le han dado mucho énfasis recientemente a raíz de que literalmente la descongelaron la semana pasada. Y bueno, de los otros temas que se están discutiendo en el Congreso, la famosa comisión esta de la competencia y varios otros temas de los cuales vamos a estar conversando. Pues también probablemente toquemos algunos de los temas a nivel internacional, como lo que está sucediendo en la franja de Gaza y toda lo que se ha mezclado allí en este tema, el gobierno de Israel dijo que estaría dispuesto a revisar un alto, un cese al fuego. Y pues ahorita pues están ya esperando la respuesta de ver qué dice Hamas. También en Estados Unidos, hoy hace un rato, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió de manera unánime, y esto es importante porque se ha dicho que pues hay que una mayoría de en este momento hay una mayoría de jueces o de magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que son conservadores, pero en este caso, indistintamente del balance que haya o desbalance, si quieren, que haya en la visión que tienen los magistrados que están actualmente en la Corte Suprema de Estados Unidos, todos, o sea, por unanimidad, todos votaron de que no se puede prohibir que el candidato en esta fase de las primarias, el candidato Donald Trump, que no se puede permitir que lo quiten de las boletas como han hecho en ciertos estados. Hay que hacer la salvedad de que esta era una resolución específicamente en uno de los estados, creo que era Colorado, pero pues si fue la decisión unánime, o sea que ni siquiera fue que estuviesen los conservadores a favor o en contra en este caso, y los de la línea de más demócrata pues que estuvieran en contra, sino que todos estuvieron en contra de que se le prohíba a Donald Trump participar en las elecciones primarias, que es lo que algunos jueces han hecho en algunos estados, de prohibir que Donald Trump aparezca en las boletas en las elecciones ahorita las elecciones primarias que se están llevando a cabo. Recordemos de que, y esto fue muy a tiempo, por así decirlo, puesto que mañana es la elección que dentro de las primarias que se denomina Super Tuesday, el Super Martes, y esto es porque hay bastantes estados, es el día que hay una mayor cantidad de estados que van a tener sus elecciones primarias, tanto en el lado del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Entonces mañana es el Super Tuesday, mañana es el Super Martes, y justo hoy pues la Corte Suprema decidió esta acción. Repito, fue solo el caso específico de un estado, pero para efectos prácticos pues va a aplicar a todos los estados. Y como hemos dicho aquí en otras ocasiones, en Estados Unidos pues no tienen algunas limitaciones que se tienen en otros países, incluyendo Guatemala, en el sentido de que cualquiera que cumpla ciertos requisitos pues puede ser candidato presidencial, incluso presidente, al grado, como hemos indicado aquí, de que literalmente podría estar Donald Trump en la cárcel, que no lo está ahorita, y pues de aquí a que alguno de los juicios en los que está involucrado llegara hasta ese punto, pues todavía falta, y muy probablemente falta hasta después de las elecciones. Pero literalmente podría estar Donald Trump en la cárcel, y desde la cárcel podría hacer campaña para tanto para la nominación ahorita, que es en el proceso en el que se está en las primarias, como para ya la elección general, que es en noviembre. O sea que básicamente con esta resolución de hoy de la Corte Suprema se allana el camino para que Donald Trump pueda estar en las elecciones de fin de año en noviembre, a principios de noviembre, la primera semana de noviembre. Y así que lo más probable pues es que los contendientes nuevamente, o sea, sea un reprise de la elección del 2020, en donde los contendientes pues serían Donald Trump y del lado republicano, y Joe Biden del lado demócrata. Y casualmente también ahorita el viernes salió una encuesta, una de las encuestas más recientes, aunque en Estados Unidos hacen encuestas todos los días, especialmente en este tema electoral, pero una de las más respetadas encuestas que lo hace el grupo de AP, de Associated Press, junto con otras instituciones en Estados Unidos. Pues los datos más recientes de esta encuesta fueron publicados el viernes, y en esa encuesta, que repito es una de las más así respetadas en Estados Unidos, pues resulta que Donald Trump va aventajando con bastantes puntos a Joe Biden, tomando en cuenta que estamos a un poco más de 6 meses de las elecciones, lo cual le complica la historia a Joe Biden, y por eso pues que ha estado en los últimos días metiéndose bastante en los temas de migración, al grado de que la semana pasada, precisamente el jueves de la semana pasada, ambos candidatos, ambos precandidatos, tanto Donald Trump como Joe Biden, ambos estuvieron el mismo día en la frontera entre Estados Unidos y México, en el estado de Texas, aunque no en la misma ciudad, estaban como aquí a 300 kilómetros uno del otro, pero ambos estuvieron el mismo día, el jueves de la semana pasada, estuvieron ahí en la frontera, porque ahorita, según todas las encuestas, pues el tema principal va a ser el de la migración. Y pues eso pone en aprietos a todos los migrantes en Estados Unidos, los que no se han legalizado todavía, principalmente porque a raíz precisamente de estas... De esto que se ha vuelto el tema más importante, o uno de los más importantes en el proceso electoral, pues hay tanto, bueno, Donald Trump pues es su postura siempre ha sido muy en contra de la inmigración indocumentada. En el caso de Joe Biden no tanto, y de hecho una de las acusaciones que le están haciendo es precisamente de que ha relajado bastante las regulaciones, sino la aplicación de esas regulaciones, Sin embargo, precisamente porque esto se ha vuelto uno de los temas principales y no el más importante en la elección, pues hasta Joe Biden ahorita está tomando una postura así supuestamente más seria en contra de los inmigrantes indocumentados. Así que, pues mientras este sea el tema de enfoque, el tema foco así de las elecciones de generales de este año, y con tanta presión y tanta animadversión que se está, que hay en Estados Unidos ahorita con entre ambos bandos, o polarización si lo quieren, pues se complica la situación y pues al final quienes van a terminar pagando el pato son precisamente muchos de estos migrantes, especialmente los que todavía van ahorita en camino para allá, al grado de que incluso ha habido un incremento en las últimas semanas y meses de migrantes capturados en la frontera, que implica que también hay otros que están pasando y también se ha incrementado ese número. Y esto básicamente porque muchos están a la espera de que, indistintamente de quién gane, ya sea Donald Trump o Joe Biden, lo más probable es de que se van a poner más difícil el poder acceder de manera indocumentada a Estados Unidos, y adicionalmente, pues entonces ante esa premisa, pues entonces mucha gente que probablemente estaba pensando, bueno, voy a pensarlo si me voy, ahorita dijeron, pues mejor me voy antes de las elecciones y antes de que se ponga más difícil poder acceder a el sistema, que es lo que el que están utilizando la mayoría en Estados Unidos, que es básicamente el de pedir asilo. ¿Y por qué? Porque según la legislación o las normas internacionales, pues no se le puede negar una solicitud de asilo a alguien así de primas a primeras, sino que pues hay que llevar todo el proceso. Y entonces cuando alguien llega a territorio de Estados Unidos y solicita asilo, por la legislación, pues tienen que tomar el caso y llevar todo el proceso para ver si finalmente le dan asilo o no, pero ese proceso pues lleva tiempo, y en los últimos años ha llevado más tiempo básicamente porque se les ha ido haciendo una presa. A partir del año 2016 se ha ido creciendo la presa de casos que deben resolver los tribunales en Estados Unidos de asilo, y que no han podido resolver, al grado de que literalmente, cabal, desde que llegó Donald Trump, esa fue la política que empezaron a utilizar muchos migrantes. Ahí llegan a Estados Unidos, lo primero que hacen es pedir asilo, bajo la perspectiva de que mientras se está tramitando su caso de asilo, les pueden dar un permiso de trabajo, con lo cual pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, y generalmente, y ahora especialmente con toda esta gran presa que tienen, pues lo más probable es de que el juicio o el caso, la resolución del caso de si les dan asilo o no, va a llevar bastantes años, si es que se termina en algún momento. Y entonces pues eso han utilizado como estrategia muchos para poder llegar semi-legalmente a Estados Unidos. Repito, una vez que ya solicitaron el asilo en Estados Unidos, pues tienen que quedarse ahí en lo que se resuelve el caso, y adicionalmente pues pueden trabajar legalmente. Entonces esa es la técnica que han estado utilizando, y también es precisamente lo que ya Joe Biden dijo, de que ahorita en los próximos meses van a poner más difícil el que puedan pedir el asilo así, tan para evitar la cantidad de personas que está llegando a Estados Unidos. Pues estos son algunos de los temas que este tema pues ya lo traté ahorita, pero estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en el programa. Vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que hoy voy a disfrutar un gelato de Primo de Roma de café, que pueden ver ustedes aquí en la transmisión, que es el que les estoy mostrando, este gelato de café. Y Marta Yolanda va a probar uno de cappuccino con stevia. Y estos son los gelatos que usted también puede disfrutar, de los gelatos de Primo de Roma. Ya sabe que los encuentra en cualquiera de sus tres tiendas. Una está aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela, el otro está en Pradera Concepción, allá en Carretera El Salvador, y el otro está en Miraflores, en la Roosevelt, en el food hall que tienen en el tercer piso, que se llama Picoteo. Pues ahí en el Picoteo de Miraflores encuentran la tienda de Primo de Roma. Ahí puede ir usted, ver qué sabores hay, probar algunos y ver cuál es el que más le gusta, y luego pedir un cono o un vasito para disfrutar en el momento, y adicionalmente pues llevar un medio litro de distintos sabores para que usted pueda disfrutarlo en su casa o en su oficina. Y si no puede ir a ninguno de estos lugares, pues no se preocupe, Primo de Roma llega hasta usted. Solo tiene que llamar al 3190-9912. 3190-9912, y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita el número, no se preocupe, tiene que ir a nuestro sitio en libertopolis.com/diagonal patrocinadores, y allí encuentra los teléfonos de Primo de Roma y de todos nuestros patrocinadores. Así que ya sabe, el teléfono es 3190-9912. Y solo para contarles también que hoy precisamente estamos lanzando ya nuestro canal de televisión digital, que se llama Libertópolis TV, y pues hoy arrancamos ya con el lanzamiento de Libertópolis TV. Ahora nos van a poder ver nuestros programas las 24 horas del día a través de la televisión digital, con lo cual se puede transmitir en cualquier empresa de cable de Guatemala. Así que si usted quiere ver nuestro canal, pues solo tiene que pedirlo a su empresa de cable, que pidan nuestro canal, y con mucho gusto pues no tiene ningún costo ni para usted como usuario ni para la empresa de cable el transmitir nuestro canal de Libertópolis TV. Así que ya saben, ya estamos en línea con nuestra TV digital Libertópolis TV, y pues pueden ustedes, van a poder verlo, y dentro de poco también lo van a poder ver en aplicaciones móviles. Así que esté listo para la revolución de la televisión digital, y Libertópolis pues ya está listo, y ya estamos en la revolución de la televisión digital. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y ahora ya en compañía del abogado y amigo de aquí de la casa, Luis Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jorge, muy buena tarde. Muy buena tarde a toda la audiencia de Libertópolis. La verdad que un día de mucha felicidad, de mucha alegría, precisamente porque en Libertópolis, aquí en la casa, se está celebrando algo especial.
Así es, y es de que ya estamos en televisión digital, Libertópolis TV.
Así es, y es impresionante la tecnología de lo que se está ofreciendo. Es muy interesante. Jorge me estaba explicando los alcances de esto, porque ni siquiera yo tenía todo el contexto de lo que esto significa, y es enorme. Realmente cualquier empresa de cable puede solicitar la transmisión.
Así es, y eso es precisamente el que sea digital y a través de internet, que básicamente cualquier empresa de cable, incluso podría ser una en Estados Unidos, todavía no llegamos hasta allá, pero podemos llegar con esta tecnología.
Y sobre todo, recordemos que a veces aquí a los citadinos se nos olvida un poquito cuál es la realidad en otras partes de Guatemala, que ya el área rural de Guatemala es muy fuerte. Te lo digo porque ya en términos electorales ya el área rural realmente es la que pone y quita presidentes en el país, igual diputados. Es decir, ha crecido muchísimo el efecto de las remesas, el efecto de cierto crecimiento económico, lo que tú quieras, pero ya el área rural pues ha crecido mucho, y hay muchas empresas de cable. Aquí en la ciudad pues conocemos dos, tres empresas, no hay mucho, pero en el interior de la República hay muchísimas. Casi que cualquier municipio tiene una, dos, tres, y eso lo multiplicas por 338, pues te puede dar el número de cuántas empresas de cable pues hay.
Sí, así es. Así que ya estamos, ya sabe, y puede solo tiene que decirle a su empresa de cable, esté donde usted esté, que pongan al canal de Libertópolis TV.
Y bueno, Jorge, el día de hoy teníamos programado, no sé qué pasó con Marta Blanda, ¿no?
Ya va a estar por nosotros.
Ya va a estar con nosotros, qué bueno. Pero el día de hoy teníamos programado hablar un poquito del tema bueno, la continuación de la saga de lo que está pasando entre...
Esta es la telenovela casi.
¿No? Sí, lastimosamente, no es algo de alardear, no es algo de estar contentos, al contrario, creo que se está perdiendo valioso tiempo, valiosos recursos y valiosas oportunidades, sobre todo. En esta disputa, porque yo lo llamaría una disputa que existe muy fuerte, creo que en primer lugar es de índole política, no lo podemos negar, eso se ha llevado a las Cortes, esta disputa entre el movimiento Partido Semilla, básicamente el partido Movimiento Semilla, y sus simpatizantes, y que eso se ha traducido en el presidente de la República, porque pues fue electo precisamente por el Partido Semilla y él fue secretario general de ese partido. Y la fiscal general de la República. Eso es una, esto se convirtió en una, ahora ya una batalla legal, ¿verdad? Muy fuerte. Y yo vuelvo y repito, antes de entrar en los detalles, en el análisis que podamos hacer, creo que está mal que esto suceda. Nunca es tarde. Yo siempre hago un llamado, tengo ya prácticamente este año cumplo 25 años de ser abogado litigante. Entonces tengo mucha experiencia realmente en los litigios. Y no creo, hay casos que pues obviamente no hay otra opción, pero en la mayor parte de casos dejar tu disputa, sobre todo disputas de este tipo políticas en manos de un tercero en los tribunales de justicia, no es precisamente lo que todos queremos, ni le hace bien a la institucionalidad.
Que ahí se aplicaría el dicho aquel famoso de es mejor un mal arreglo que una buena pelea. De
seguramente, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que si hubieran cuestiones, bueno, yo creo que la investigación de lo que es el partido Movimiento Semilla y su organización, bueno, ahí creo que hay un caso sólido, todo el tema, 8,000 firmas, uh-huh, y ver si fueron falsas, quién las falsificó, en fin, las consecuencias que eso pueda tener, pero eso no tiene que ver realmente con Bernardo Arévalo como presidente de la República, no tiene que ver con Karen Herrera como vicepresidente de la República. La semana pasada ya se involucró el Procurador General de la Nación, que creo que se metió en una pelea que no era de él, para nada. Y además lució muy mal, porque presentaron una, entiendo, yo no he visto el memorial, pero entiendo que presentó una querella en contra de la fiscal general y el Estado de Guatemala querellándose, pues ya eso ya se discutió también en redes sociales, eso no es posible, es ilegal, según el Código Procesal Penal, y bueno, se volvió en eso. Entonces, son desgastes para mí innecesarios. Entiendo, claro que lo entiendo. Los afiliados, los fundadores, los simpatizantes del partido político Movimiento Semilla no están contentos con lo que les pasó y con la investigación que se tiene, pero eso debe seguir su rumbo, y eso no tiene que ver nada con las elecciones, no tiene que ver nada, porque ha de ser de los golpistas, porque tú crees que se investiga Semilla, ha de ser de los a mí me da igual, pero si se cometió un delito y si hay personas, ahí está el caso del señor Fopa sentenciado por falsificar una firma o un par de firmas, no sé, pues igual la ley es la ley y debe correr la misma suerte que nadie ha falsificado una, 100,000, 7,000, 8,000 firmas, pues tendrán que buscar al responsable y aplicarle la ley, punto, ¿verdad? Pero ya, digamos, a lo que esto se está traduciendo es realmente innecesario. Obviamente ocupa la atención, estoy seguro que la fiscal general ocupará un buen tiempo de su día, que son recursos escasos, y de su equipo, precisamente en atender este tema. Y el presidente de la República, y ahora ya se involucró el Procurador General de la Nación, y está el secretario general ahí también de la presidencia, y están todos involucrados en este tema. A ver quién gana y a ver quién encuentra ahí un tecnicismo legal para ver cómo friegan a la otra parte. Así nos vamos a pasar estos probablemente un poco más de 2 años, para mayo del 2026, cuando debería quedar pues electo un nuevo fiscal general de la República. Y ojalá no sea esto lo que veamos. Y lástima, porque hace un par de semanas habíamos visto una actitud del presidente un poco distinta, habíamos visto el acercamiento del ministro de Gobernación, que yo creo que está haciendo un esfuerzo, yo creo que el ministro de Gobernación de verdad está haciendo un genuino esfuerzo para hacer bien las cosas, y atendió una invitación de la fiscal y hubo comunicación ahí.
De hecho, ya se reunieron dos veces y la segunda vez se reunieron en el Ministerio de Gobernación.
Sí, ¿no? Y es que así debe ser. Digamos, ya en temas de Estado debes dejar atrás, ya la campaña se quedó atrás, sus diferencias personales se quedaron atrás y son cosas, o sea, ¿cómo es posible que no haya una buena comunicación, digamos, del Ejecutivo al Ministerio Público o que, por ejemplo, de la bancada decía no podemos darle más dinero al Ministerio Público de la cuando estaba discutiendo el presupuesto del año pasado, y parte de lo que se hablaba mal del presupuesto que se había aprobado para este año 2024, que no era el techo del presupuesto, que era lo que a nosotros nos preocupaba, ni el déficit fiscal, por supuesto, ni la deuda, no era eso, que debería haber sido eso, sino era darle más dinero a nuestro enemigo político, que es el Ministerio Público. No debería ser así, o sea, fortalecer la justicia, fuera el organismo judicial, fuera el Ministerio Público, fuera el INACIF, fuera el sistema carcelario del país. Obviamente no darle, más dinero hacia la ciega y que se siga haciendo lo mismo, que se siga perdiendo y que no tenga resultados concretos y de beneficio a la población, pues tampoco es el objeto, pero fortalecer a todos los brazos, digamos, de lo que es la administración de justicia es algo que debería ser una prioridad para cualquier país. De hecho, lo es para cualquier país desarrollado. Eso es importantísimo. Ya no digamos Guatemala. Guatemala necesita fortalecer ese campo.
Y que es uno de los problemas principales que tenemos actualmente en Guatemala, realmente, para poder prosperar, porque el mismo presidente Bernardo Arévalo lo dijo en alguno de los discursos de que el requisito primordial o el más importante o la característica más importante para poder atraer inversiones es precisamente la certeza jurídica, ¿verdad? Y eso pasa obviamente por el sistema judicial.
Totalmente. Y aquí lo que queremos es un chorro de inversión. Y lo que queremos es disminuir la criminalidad y queremos disminuir la corrupción. Y bueno, aquí lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo todo el tiempo y nunca nos cansaremos de decirlo, que si no se reduce el tamaño del gobierno, si no se reduce el número de burócratas, si no se reduce el gasto público, si no se reduce la deuda, eso de reducir la corrupción, y si no se reducen todas esas leyes que le dan ese poder arbitrario a los burócratas, a los empleados públicos, pues hablar de reducción de corrupción es así un poquito contradictorio, ¿verdad? Tal vez quitemos el poquito, es contradictorio y bastante, diría, me siento mejor, es bastante contradictorio.
Sí, en efecto, pero como te digo, el mismo presidente Arévalo lo dijo, ¿verdad? Que lo más importante para uno de los temas más importantes para poder atraer inversiones era la certeza jurídica.
Totalmente, y eso lo dijo bien. Sí, sí. Pero entonces hay que actuar en línea con ese discurso, y es ahí donde viene la diferencia, porque pues yo creo que tienen claro el qué, pero no el cómo. Ahí es la disyuntiva de siempre. Todos queremos pues progresar, queremos que aumente la inversión, queremos que mejore la condición de los ingresos económicos de las personas, especialmente el más pobre, por supuesto. La pregunta es cómo. Y ahí es donde empiezan las grandes diferencias, obviamente, entre los estatistas, socialistas, colectivistas y pues los que creemos en la libertad individual y los que queremos que se vea respetar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Pero bueno.
Eso ya queda entonces como la introducción al tema y el ¿qué? La parte macro de si debiera o no debiéramos estar en este lío, y pues la opinión, pienso, compartida de ambos es de que no debiéramos estar en estos líos a estas alturas. Pero ya habiendo establecido ese punto, ¿cómo ves ya los detalles del proceso y de los detalles de la última, del último o del capítulo más reciente de esta telenovela?
Bueno, ya, habiendo dicho, digamos, eso, Jorge, y yo creo que es una importantísima aclaración. También es importante decir que al ciudadano lo que más le conviene es que haya pesos y contrapesos dentro de los gobiernos, que haya independencia institucional, sobre todo de instituciones como es el ente investigador, como es el Ministerio Público, a quien por disposición constitucional le compete pues el monopolio de la acción penal pública, es decir, esa persecución penal pública. Y buscando esa independencia, esa autonomía, la propia Constitución la separa, organizacionalmente y presupuestariamente de todo lo que es el gobierno, porque ¿qué pasa cuando los fiscales están de abrazo y abrazo con los presidentes? Pues no se les investiga, ni a ellos, ni a sus ministros, ni a sus viceministros, ni a sus secretarios, ni nada menos. Que de alguna forma tampoco lo vamos a negar, es lo que pasó con el gobierno de Yamatei. O sea, muchos ciudadanos, incluyéndome a mí, esperaríamos mucho más investigaciones del tema de corrupción de Yamatei y de todos sus constructores y de todos sus ministros, porque yo estoy seguro que fueron tremendamente corruptos. O sea, se echaron por 4 años el presupuesto más grande de la historia, la deuda más grande de la historia, pues no tenemos una pinche carretera nueva, no tenemos un puente nuevo, no tenemos un hospital nuevo, el hospital que donó China a Taiwán, pues resulta que encima todos estaban robando el dinero. No, fue una cosa descabellada. Y entonces, pues sí, nos interesaría haber visto más casos.
Robando el dinero los locales de lo que tenían que, el compromiso que tenían, que era de poner el equipo, porque el gobierno de Taiwán lo que donó fue el edificio, las instalaciones, y el gobierno de Guatemala se comprometió a equiparlo, y de eso fue que se robaron a la plata.
Te imaginas. Pero bueno, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que debería estar haciendo ahorita el gobierno? Bueno, sí se debería estar investigando el gobierno anterior, por supuesto, y que bueno, que hagan los esfuerzos y que se audite todo lo anterior. Y pues, tengo mis reservas sobre una comisión en contra de la corrupción presidencial, porque pues ahí hay conflicto. Pero bueno, por lo menos que persiga el gobierno anterior. Ahí hay diferencias políticas, hay incentivos para que los persigan, que bueno, ojalá. Tenemos que ver casos concretos y con pruebas contundentes, y eso llevarlo a tribunales, y ojalá se encuentren pues los resultados ahí que toda la ciudadanía espera. Bueno, eso es una cosa. Pero la otra cosa es esa lucha contra la corrupción en el gobierno actual. Eso es muy importante también. ¿Y saben qué? Ahí, por lo menos a mí, me interesa. Yo prefiero que haya un ministerio público distanciado del Ejecutivo. Y estoy seguro que a cualquier ciudadano también. Quítale el nombre Consuelo Porras, póngale X, Perencejo, póngale lo que usted quiera. X, Y o Z, no importa quién. Pero a mí me interesa como ciudadano, Yo a Bernardo Arévalo no lo conozco, yo a la fiscal general tampoco la conozco personalmente, creo que los he visto en algún lado medio de cerca, pero nunca he platicado con ellos, no tengo ningún interés en ninguno de ellos, ni para bien ni para mal, pero como ciudadano sí me interesa que las instituciones funcionen, y sobre todo como usuario de la administración de justicia que soy, porque sí soy abogado litigante, y de eso vivo, de litigar.
O sea, pues, en la parte penal, ¿no?
Claro, en la parte penal, específicamente.
Por definición, los litigios son...
Sí, hay civiles también, mercantiles, ¿no? De todo, pero digamos, como usuario del sistema de administración de justicia y penal, me interesa que funcione el Ministerio Público y que funcione independientemente. Y parte de los casos que llevo, muchos son en contra de oficinas públicas, pues de empleados de oficinas públicas o de gobernantes. Entonces sí me interesa que haya un Ministerio Público independiente. Creo que va a haber independencia el día que Bernardo Arévalo lo nombre al fiscal, lo veo difícil. Seguramente estará mucho más cercano a él que cualquier otra persona, a él o a su gobierno. Y eso a mí no me gusta, y estoy seguro que a cualquier ciudadano tampoco. ¿Eso significa que vamos a tener un Ministerio Público que no funciona o que se tolerarían ilegalidades? Pues por supuesto que tampoco, no lo veo así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? El Procurador General de la Nación llega, de hecho yo estaba en tribunales, yo estaba en una audiencia, yo estaba en el piso 13 y en el piso 2 estaban pues presentando esta denuncia. Yo por cierto que el juez de mi audiencia estaba retrasando, yo no sé si por este tema o no, y estaba viendo, pero no subía, el juez nos tuvo 3 horas y media ahí esperando a todos los sujetos procesales en una apertura a juicio que tuvimos precisamente el 29 de febrero. Y pues presenta esta, entiendo que fue una querella, pero bueno, una puede ser denuncia, puede ser querella, independientemente de eso, presenta el Procurador General de la Nación una denuncia en contra de la Fiscal General por el posible delito de la comisión del posible delito de incumplimiento de deberes. Un delito menor, que cuando son pues cuestiones, cuando no hay un dolo manifiesto, cuando no hay acciones claras, contundentes, pues son de esos delitos difíciles de probar, ¿verdad? Complicado, que si hiciste todo tu esfuerzo, no hiciste todo tu esfuerzo, si te pasaste un poco, si no te pasaste, son áreas grises. Y vamos, quiero decirles una cosa, y aquí lo he dicho en estos micrófonos, y esto tomó mucha relevancia desde que Sisi entra a Guatemala. Que se empezó a judicializar absolutamente todo, y sobre todo a penalizar, a criminalizar todo. Todo era acción penal, todo era presos, todo era allanamientos, todo era patear puerta, todo era cárcel, todo era prisión preventiva, ¿verdad? Esa fue la política que manejaba Sisi, y la gente le encantaba. A la gente le gusta aplaudir eso. Le encantaba hasta que le tocaba a un familiar cercano, a un conocido, a alguien, que resultó que no habían las pruebas que él decían tener y empezaron todos esos abusos que todo el mundo conocemos. Entonces, y esto no lo digo yo, esto lo dice la historia de la humanidad. Al derecho penal hay que tenerlo bien arrinconado. Créanmelo, al derecho penal hay que tenerlo bien arrinconado. Es la última ratio, es la última opción y así debe mantenerse. Así debe mantenerse. ¿Por qué? Porque es peligroso. En el derecho penal se busca quitarle a la gente su libertad. Ah, su patrimonio eventualmente también para responder por responsabilidades. Y cuando hay pena de muerte, hasta la vida. Entonces el derecho penal es una medida extrema. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque sabemos que el poder corrompe y ejercer ese poder coercitivo del Estado que tiene el monopolio del mazo. El Estado tiene el monopolio del poder coercitivo, es decir, de poderte aprender a ti, quitarte tu libertad, de venir por la fuerza y arrastrarte literalmente con los pies arrastrados. Te llevan los policías. Es muy delicado. Y eso hay que tomarse con toda la atención del caso y con toda la rigurosidad del caso se tiene que analizar.
Que es de hecho uno de los conflictos que siempre ha habido, por ejemplo, y que incluso lo cuestionamos aquí cuando se hicieron algunos cambios en la legislación hace ya algunos años, con relación a qué tanto poder puede y debe de tener el Ministerio Público, ¿no? Porque es precisamente el que, según la legislación guatemalteca, tiene el monopolio de la acusación, y entonces eso le brinda un gran poder, en el sentido de que pueden, por ejemplo, los fiscales generales decir, bueno, este caso sí lo vamos a seguir y vamos a fregar aquí a este hasta donde sea necesario.
Hasta el hueso.
Y aquel otro caso, pues ese no le pongan tanta atención, o sea, pero al final es una decisión discrecional, ¿verdad? Y es claro, precisamente porque tienen el poder para hacerlo.
Por supuesto. Y obviamente el principio de legalidad busca que esa discrecionalidad no sea tanta, pero mentira, todavía estamos muy lejos de evitar la discrecionalidad. Y eso es aquí en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lado que ustedes quieran. Si no, veamos casos como el de Edwin Sperisen en Suiza, un arbitraje, un abuso terrible. Y en los Estados Unidos vemos cómo se ha politizado todos los casos de Trump. Trump, antes de ser candidato, antes de ser presidente, no había tenido casos penales, muy pocos. Y ahora resultó que tiene más de 100 demandas. Ahora resultó un tremendo delincuente. Entonces, ojo, eso pasa hasta en las mejores familias, como dirían ahí. Sí, pasa hasta en los países desarrollados. Ya no digamos en un país como Guatemala, donde hay tantas debilidades dentro del sistema de administración de justicia y donde hay tantas vulnerabilidades a temas como corrupción, a temas como conflicto de interés, a temas como desconocimiento de la ley, a temas como mediocridad. Porque aquí todo el mundo cree que hay corrupción, corrupto, corrupción, corrupción, corrupto. No, no, no. El enemigo aquí en el sistema de justicia no es solo la corrupción, es la enorme mediocridad. Hay una mediocridad enorme dentro de los operadores de justicia. Mira, yo tengo casos que llevo contra FES y contra otras fiscalías, y su desconocimiento de la ley es manifiesto, es clarilla, hasta mienten. Y eso no lo digo por atacar al Ministerio Público. Eso ha sido así, y tengo 25 años estar litigando. O sea, es bien delicado, es bien delicado. Entonces,
te voy a interrumpir un momentito, pero antes de que entremos a estos detalles, tenemos que hacer una pausa. Entonces, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, entonces ya le vamos a entrar al detalle, al meollo del asunto, de estas acusaciones que se presentaron la semana pasada, qué méritos tiene la acusación y hasta dónde considera Luis Pedro que puede llegar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Luis Pedro Álvarez acerca de la más reciente acción presentada por el gobierno en contra de la fiscal general Consuelo Porras, que en este caso fue básicamente por según ellos no haber estado en la reunión de ministros del gabinete.
Bueno, de hecho sí lo estuvo, lo que pasa es que salió.
Sí, pero no haberse quedado pues a la reunión de gabinete a la que él había invitado o convocado el presidente. Así que ahora sí, entramos entonces a los detalles, Luis Pedro.
Bueno.
¿Qué O sea, ¿qué posibilidades tiene de que avance esto y qué tan crítico es una acusación como esta que están haciendo?
Mira, y yo de lo que presentaron, lo que he visto en redes sociales y lo que he escuchado al Procurador General de la Nación y al Secretario General de la Presidencia en diferentes medios desde que presentaron esta entiendo que es querella, poca o ninguna. Le veo poco o ningún futuro. Esa es la realidad. Y es lamentable, vuelvo, porque le quita la seriedad del caso al actuar del Procurador General de la Nación, que es el representante del Estado de Guatemala. Si bien es cierto, una ley desfasada, la Procuraduría General de la Nación, después de la constitución que se promulgó, digamos, en el 85, pero entró en vigencia en el 86 en Guatemala, que es esta que tengo en la mano.
La versión así miniatura.
Pero es completa. Es muy, muy bonita.
O sea, la versión miniatura en impreso, pero está completa todos los artículos,
¿no? Es una belleza, la tengo desde el año 2010. Es una belleza, esta constitución siempre la llevo conmigo. Pues les decía que le veo poco o ningún futuro a esta pues querella presentada por el procurador y por el secretario general. Y encima los hace ver muy mal. Porque, vuelvo y repito, el derecho penal no es para eso. No es para disputas políticas, no es inclusive para temas menos graves. Hay cosas que se deben resolver por la vía administrativa, hay cosas que se deben resolver por la vía civil. Déjame decirte que inclusive en el mundo no era así. Esto ha ido degenerando. En los años 90, al final de los 90, que yo empecé ya a tener relación con bufetes profesionales trabajando ya como de procurador y en fin, y después me gradué ya y me colegié en el año 99, y vi casos de empresas extranjeras en Guatemala y casos de guatemaltecos o de empresas extranjeras con relación en Estados Unidos y en otros países. Déjenme decirles que llegar a una acción penal en Estados Unidos, por ejemplo, era casi impensable. De temas patrimoniales o temas de otro tipo, no. El derecho penal reservado para temas principalmente violentos, asesinatos, secuestros, violaciones, extorsiones, violencia física, agresiones, lesiones, choques, digamos, que causaban lesiones graves. Era el derecho penal, hubo un buen momento, creo yo, del derecho penal en los años 90, y fue cuando precisamente se hicieron las reformas en Guatemala. El Código Procesal Penal de Guatemala se promulgó en el año 92, pero entró en vigencia en el año 94, y entonces yo lo vi nacer. Desde que estaba en la universidad vi las razones, llegaban a la universidad precisamente los autores que fueron argentinos, que fueron contratados por el gobierno de Guatemala, Binder y Mayer y otros argentinos que vinieron bastante a Guatemala, y yo los escuchaba en conferencias, y digamos había una reacción bien clara hacia los autoritarismos militares de los años 70, de 80, principios de los 80 en América Latina, y hubo una reacción precisamente a que el derecho penal y a todos los abusos que se cometieron durante esos años con sistemas inquisitorios o semi-inquisitorios en Europa y en América Latina principalmente, y siempre viendo el derecho anglosajón de los Estados Unidos, de Inglaterra y otros países de tradición anglosajona como un objetivo de lo que era el derecho penal. Y era realmente emocionante lo que se venía en Guatemala. Y así empezó. Pero bueno, entonces te decía que esta querella que presentan el procurador y el secretario general en Torre Tribunales, creo que fue más un show que otra cosa. Ver un posible encauzamiento por incumplimiento de deberes de la fiscal general es tremendamente jalado, así lo veo. Dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, entonces vamos a ir primero a la Constitución, empezando jerárquicamente. Dice el artículo 251, que yo sé que aquí lo hemos leído muchísimo, pero lo vamos a volver a leer para que lo tengamos fresco. Dice Ministerio Público. La parte conocente, por supuesto, dice el artículo 251, esto es de nuestra Constitución Política de la República, dice el Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas. Y eso, las funciones autónomas, lo escuchamos y lo escuchamos todo el tiempo porque es la defensa de la fiscal para evitar injerencias de cualquier órgano o organismo o funcionario público. Y está bien, así debe ser, debe tener funciones autónomas, debe ser independiente. Por supuesto que recordemos que el Ministerio Público pide, tiene el derecho de acción, pero vamos a ir a eso ahorita, y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales, no es el único, pero fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Entonces, es bien claro. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Punto. Le corresponde de forma monopólica y hay jurisprudencia vasta de la Corte de Constitucionalidad en esa línea, en la línea de lo que dice la Constitución. Así que tiene funciones autónomas y es independiente.
Con autónomas en este contexto se refiere a que...
Nadie le puede dar órdenes. Okay. Nadie le puede dar órdenes, básicamente. Nadie le puede dar órdenes. Es decir, y ojo, que la ley orgánica del Ministerio Público, cuando se pasa, digamos, la Constitución, el nuevo Código Procesal Penal, y se presenta una nueva ley orgánica del Ministerio Público, esta fue en el año 94, el decreto 4094, esa es la ley orgánica del Ministerio Público, se contemplaba pues un consejo del Ministerio Público y se contemplaba mucha independencia de cada uno de los fiscales, no tan centralizado, no tan jerarquizado como es ahora. Pero ¿qué pasa? Entra Sisi y en el año 2016 presenta una iniciativa al Congreso de la República y Dios guarde, que suponía era corrupto, donde ellos mismos, precisamente para favorecer a Tel Maldana, porque eso es lo que pasaba, que era su fiscal, pues entonces la querían blindar para que el presidente de su momento, Jimmy Morales, no la pudiera destituir. Entonces, volvamos. Cuidado con las legislaciones casuísticas. Por eso, miren la razón de Hayek y de Mises. Las leyes deben ser impersonales. Cuando le ponemos nombre a pedido a las leyes, pasan estas cosas tan terribles. Como uno pasa en Guatemala.
Y que hasta el mismo Bernardo Arévalo ya lo tuvo que reconocer, porque en una de las declaraciones que dio, reconoció de que esos cambios que se hicieron para favorecer en ese momento no fueron de beneficio. Sí, y ahorita pues están pagando. Ahorita lo están pagando.
Pero bueno, ahí está el resultado. Pues, ok. Entonces, y aunque la quisieran cambiar, no tiene efecto retroactivo, así es que ya, por decirlo así, ya se fregaron con la fiscal general Consuelo Porras.
Pero ahí, entrando un poquito al fondo del asunto, ¿va? Entonces, con lo de autónomo quiere decir que nadie le puede dar órdenes, ¿va?
Por supuesto está sujeta a la ley.
Es que eso te iba a decir yo, porque a la ley. ¿Y qué pasa?
No es la República Independiente de Consuelo Porras en Guatemala, no. Está sujeta a la ley.
¿Y qué pasa si los fiscales abusan del poder que tienen? Porque tienen mucho poder.
De hecho lo abusan, claro que lo abusan dentro de esta propia fiscalía. La propia fiscal ha encausado fiscales y hay personas que han presentado casos en contra de fiscales. No, todos están sujetos a la ley. Eso sí, obvio, aquí el superior jerárquico es la ley.
Pero ¿cómo lo haces valer? Ahí está la ley, pero de abajito de la ley está el fiscal general.
Es complicadísimo. Ahora, casos en contra de la fiscal, por ejemplo, este tipo de casos en contra de la fiscal, es complicadísimo. Es más, podría ser una interesante reforma, que los casos en contra de la fiscal general, en una reforma de la ley orgánica, debería ser así, una fiscal independiente, para el caso, obviamente, qué sé yo, podría ser nombrado por el Congreso de la República con una mayoría calificada, porque tampoco se trata de que hayan revanchismos políticos, no, pues ya una mayoría calificada, no sé, 3/4 partes de los diputados, una cosa así, pues le daría muchísima garantía a ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo estoy hablando en voz alta, pero habría que buscar la forma de también garantizar que se puede investigar a un fiscal, porque si no pasan 4 años y son blindados.
Porque además, o sea, ahorita, obviamente, en el calor del momento, pues entonces
en el calor del momento,
pues la fiscal Porras pues es Satanás, pero
para algún grupo,
pero hemos tenido unos fiscales generales que sí a la puchica
terribles, o sea, no delincuentes, sí, delincuentes, sí, totalmente, sí, delincuentes.
A eso me refiero, que entonces ¿cómo haces para
hoy por hoy con lo que tenemos difícil? Con lo que tenemos hoy por hoy muy difícil. Obviamente puedes ir a presentar tu querella a un juzgado. Inclusive, si el fiscal no responde en la forma que tú quieres, puedes presentarte como querellante, si es que estás legitimado para eso, puedes presentarte a solicitar una discrepancia en cuanto al Ministerio Público, el juez puede ordenar que se cambie a un fiscal si es deficiente, si no acusa bien, en fin, si no cumple con su deber, puede pedir, o si desestiman una causa que debería continuarse. De hecho, los jueces tienen la facultad, y eso está en el artículo 310 del Código Procesal Penal, la facultad de pedir que se remueva al fiscal de la causa y nombrar otro, pero puede ser que nombren otro y también igual de malo. O sea, ¿me entendés? Hoy por hoy, con la regulación que tenemos, es difícil que haya una investigación independiente y objetiva también dentro del Ministerio Público para fiscalizar al propio Ministerio Público, complicado. ¿Dónde termina el círculo vicioso? Es complicado, pero sí creo que podría fortalecerse un poco en ese sentido esa parte.
Y la famosa Fiscalía de Asuntos Internos, algo así, que es la que con la que se investiga
a, pues debería a tener mayor independencia. Hoy por hoy sigue siendo subordinada a la Fiscal General. Y así está establecido en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, ojo, ahí hay falta de independencia. Pero bueno,
en todo caso, solo para ponerlo en contexto, adolece del mismo problema que tiene la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
Exactamente, ¿no? Lo mismo. Sí, por supuesto. Y yo te diría peor, yo creo que con el caso del Comisionado Presidencial contra la Corrupción, pues en un abrir y cerrar de ojos el presidente lo puede remover de un día para otro. O sea, me estás ahí machucando los callos, te vas. Seguramente, así, dale este nombre para que persigas al gobierno anterior, pero este gobierno nada, seguramente así será. Eso es lo que puedo pensar, de que así va a ser. Pero bueno, en el caso muy particular, como les decía, ya les leímos el artículo pertinente a la Constitución, el artículo 4, tal vez leamos el artículo 3, el Ministerio Público actuará independientemente, esto es de la ley orgánica del Ministerio Público. Artículo 3, autonomía, que se entiende por autonomía. El Ministerio Público actuará independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley. Anualmente tendrá una partida en el presupuesto general de la Nación y sus recursos los administrará de manera autónoma, en función a sus propios requerimientos. Eso tampoco significa que pues no tiene que dar cuentas, tiene que dar cuentas a la Contraloría de Cuentas. Yo creo en temas presupuestarios tiene que dar cuentas al Congreso de la República en temas presupuestarios. Es decir, si hay un teléfono que lo compraron en 5,000 quetzales y valió y costaba 500, ese tipo de cosas debe responder, ¿verdad? Pero no cómo llevar un juicio, si acusar o no acusar, eso sí es un tema completamente autónomo, ¿verdad? Dice el artículo 4, coordinación, no subordinación, coordinación, miren la palabra, de la cápita del artículo, aunque no forma parte de la ley, pero nos informa. Dice, el presidente de la República podrá invitar, más adelante vamos a ver que como que se contradice un poco el Congreso aquí, pero dice, el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del gabinete, cualquier junta, o de los ministros de Estado. Gabinete especial, junta, cualquiera. Yo creo que está incluido. También decir que no tiene que ir a ninguna junta, creo que tampoco. Creo que lo que aquí está claro, tiene que ir. Y dice, en este supuesto, el fiscal general estará obligado. Entonces, la parte así muy bonita que decía al principio de invitar y podrá, pues aquí ya se vuelve imperativo y se vuelve una obligación. Dice, estará obligado a concurrir a la junta, con voz pero sin voto. Entonces, bueno, tiene voz pero... Entonces, viene ahí la fiscal general y empieza a decir, bueno, aquí como que se van a deliberar algunos asuntos con base en la agenda que me mandó el presidente. Son temas que le competen con exclusividad al Ministerio Público. Yo creo que, esa agenda que le pasó a la fiscal, por favor, eso no hay que ser un gran abogado para saber que eso no lo podía discutir con la fiscal. O sea, de temas particulares, las medidas a algunos periodistas, que obviamente son afines al gobierno, algunas investigaciones, no lo dicen así, pero básicamente lo que quieren era hablar de ciertas investigaciones. Y eso era evidente, aunque lo quieran solapar, que eso no lo podía discutir la fiscal en ninguna reunión, ya fuera de gabinete o gabinete especial o lo que quieran llamarle, eso no lo podía tratar la fiscal ni con el presidente, ni con los ministros, ni con nadie más, porque ahí sí estaría violando la ley. Pero bueno, si querés ir al medio de la querella, a ella le están acusando de incumplir deberes porque pues ella dio su explicación y dijo que se iba a retirar. Y efectivamente el presidente la dispensa. Yo escuché la grabación, el presidente la dispensa. Pues yo creo que el presidente ni siquiera me midió mucho sus palabras, pero al dispensarla queda completamente relevada de cualquier responsabilidad.
¿Con dispensa a qué te referís?
La fiscal manifestó sus argumentos para decir, miren, en esta reunión estoy convocada a estos temas no los puedo yo hablar acá, me estaría comprometiendo, estaría haciendo algo ilegal y por eso me voy a retirar. El presidente escucha y dice... se puede retirar. Si nos queremos poner así legalistas, ahí no hay nada que perseguir. Ahí quedaron ya completamente quedó dispensada. Había autorización y se fue. Si quieres portarte legalista, ¿verdad? Pero entonces yo vuelvo y repito otra vez lo que dije en un inicio. Estas acciones presentadas por el PGN y el secretario general, espuria pudiera sonar una palabra un poco exagerada, pero creo que sí carecen de fundamento, de un fundamento fuerte, sólido, como para encauzar penalmente a un fiscal general, suspenderlo de sus funciones y enviarlo a una prisión preventiva que podría, en todo caso, causar la suspensión de su nombramiento y eventualmente una sentencia para removerlo. ¡No! No va a pasar. Y no nos conviene que pase tampoco, porque sería una estupidez.
Eso es legalmente, pero políticamente.
Políticamente, la porra del Partido Movimiento Semilla y el presidente está diciendo: ¡ah, oh, es una gran acción penal! Los que están a favor o que creen en Consuelo Porras y su grupo y o algún exgobernante que tenía simpatía por la fiscal, no, que va por el otro lado. Pero tratando de buscar la objetividad, les puedo decir que realmente a un fiscal general por una tontería así no se le puede remover. O sea,
vamos a ir a una pausa, Luis Pedro, y cuando regresemos conversemos de eso, porque indistintamente yo entiendo la parte legal que estás argumentando, pero me gustaría que viéramos el proceso que debe de seguir esta querella o esta denuncia y cómo puede ir evolucionando y qué puede pasar una vez llegue, qué sé yo, a la Corte Suprema de Justicia y luego al Congreso. Así que eso lo estaremos conversando en el siguiente segmento. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos conversando con Luis Pedro Álvarez con relación a la querella o denuncia que fue presentada la semana pasada en contra de la fiscal general Consuelo Porras y las posibilidades que tiene de avanzar. Y ahora le pedí a Luis Pedro de que en este segmento habláramos con relación a ¿cuál es el camino que debería de seguir este proceso? O sea, el que en teoría debiera de seguir y en dónde puede. O sea, vos dijiste, bueno, no hay forma de que avance, va. Pero entonces, ¿quién lo va a detener? ¿Alguna fiscalía? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿O cuando llegue al Congreso? ¿Cuál es el proceso?
Sí, claro. Todo este proceso, recordemos, todo este proceso está regulado en ley. Y es que establece también ese propio artículo 251 que hablábamos de la Constitución Política de la República y dice en su último párrafo: el fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Esto se regula en la ley en materia de antejuicio. Porque ¿qué es lo que pasa? Esas preeminencias de las que habla la Constitución Política de la República básicamente se refiere al derecho de antejuicio, entre una de esas preeminencias.
Al privilegio del antejuicio.
El privilegio de antejuicio. ¿Y cómo se tramitan estas causas? Porque no quiere decir que la gente que tiene antejuicio tengan impunidad. No, tienen inmunidad. Es decir, tienen cierta protección, pero tampoco es absoluta. De hecho, en los últimos años hemos visto que le han levantado la inmunidad a muchos funcionarios y empleados públicos. ¿Verdad? A veces con razón, a veces sin tanta razón, pero se les ha levantado. Tampoco es que sea un tema ahí que no se puede sortear. Y es el decreto 85-2002 del Congreso de la República el que regula la ley en materia de antejuicio. En ese sentido, dice el objeto de la ley: la presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden esos derechos, su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos. Bueno, y entonces, ¿quién conoce? Vamos a buscar acá. ¿Quién conoce? Competencia. Tienen competencia para conocer del antejuicio el Congreso de la República en algunos casos, la Corte Suprema de Justicia en otros, las salas de la Corte de Apelaciones en otros, y todo esto de conformidad con esta ley. Esos son los 3 órganos que deben conocer los temas de antejuicio. Bueno, competencia del Congreso de la República. Es decir, los que tienen mayor protección son los que conoce el Congreso de la República. ¿Y por qué? Porque para quitar un antejuicio tienes que obtener 2/3 partes del total de los diputados al Congreso para que se diga aclare con lugar o se levante la inmunidad de un funcionario que tiene antejuicio, pues tiene que obtener por lo menos 107 votos. Hoy por hoy, porque sabemos que nuestro Congreso está integrado por 160 diputados. Hoy por hoy. Bueno. Entonces dice el artículo 13, competencia del Congreso de la República, y dice: al Congreso de la República le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes. Y la literal G nos dice del fiscal general de la República. Entonces el Congreso es el que conoce. Pero ¿qué es
Pero
lo que pasa?
No llega directo al Congreso.
No llega directo al Congreso. Dice claramente aquí el procedimiento de antejuicio en el Congreso. Y dice, cuando se presenta, en este caso, una querella, una denuncia en un tribunal de justicia en contra de un funcionario que goza de ese privilegio, pues el juez que conoce le da trámite a la querella, a la denuncia, es decir, se le crea un expediente, pero dice, no, yo no puedo seguir conociendo, se abstiene de conocer y lo reenvía por trámite a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Suprema de Justicia lo reenvíe a quien corresponda. Pero ojo, porque en ese reenvío, y dice, dice el artículo 19, procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia, de juez competente, las diligencias de antejuicio, recibe de juez competente las diligencias de antejuicio que le corresponde conocer, promovidas en contra de un funcionario que goce de aquel derecho, procederá de conformidad con las disposiciones siguientes. Bueno, y ahí se va. Digamos, ahí va con el procedimiento de que tiene que seguir la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se debe determinar, debe haber una resolución de trámite y enviarlo a quien corresponde. Ojo, ahí hubo una, y lastimosamente fue la Corte de Constitucionalidad para mí la que generó esta disonancia, creería yo, porque para mí la Corte Suprema de Justicia solo debería de trámite enviar a quien corresponde, no debe hacer más.
Pero no lo han hecho.
No, y ¿sabes qué? Ya está refrendado por la Corte de Constitucionalidad. Ya la Corte, lamentablemente, y no solo en esta actual, sino en todas las anteriores, porque ahí sí que todos quieren tener su cucharita de poder, ¿verdad? Porque obviamente yo te hago la campaña, tal vez me apoyas políticamente para mi nombramiento. Y recordemos que ¿quién elige a los magistrados de Corte Suprema de Justicia? El Congreso de la República, y lo hace cada 5 años. Es más, este año tiene que haber una elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en el mes de octubre. Pues deben quedar instalados
que ya,
antes del
que
13 de octubre
ya
de este año.
Ya debe estar empezando el proceso, ¿no?
Ya debería. El Congreso tiene que convocar a las comisiones de postulación y debería empezar a hacer ya. ¿Verdad? Para que dé tiempo de hacer todo, pero tampoco se puede adelantar mucho, porque cuando nos hemos, yo estaba en el Congreso en esa época, cuando lo hicimos con tiempo en el caso del fiscal general, pues la C de Gloria Porras dijo, no, se adelantaron mucho, entonces tienen que volverlo a hacer, y después resultó todo el problema que fue. Pero bueno, entonces, en esa resolución de trámite de la Corte Suprema de Justicia hacia el Congreso, ya la Corte de Constitucionalidad dijo que esa resolución no es de mero trámite, debe haber una ponderación. Para mí que ahí está conociendo, y para mí que ahí está violando precisamente lo que está en la ley de antejuicio, en materia de antejuicio. Y muy magistrados de Suprema pueden ser, o muy magistrados de la Corte Constitucional pueden ser, pero están sujetos a la ley. Y para mí que esa es violación de ley. Pero bueno, ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad, aquí no manda Luis Pedro ni Jorge, sino manda la Corte de Constitucionalidad.
Aquí la Constitución dice lo que dice la Corte de Constitucionalidad, que dice la Constitución.
Así merito. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues dijo que en esa resolución, que debería ser de mero trámite para mí, y creo que así lo dispone la ley, debe ponderar la Suprema.
Y solo por pura curiosidad, ¿cuál corte fue la que dijo eso?
Todas, ya todas lo han mantenido. Sí, todas lo han mantenido. Obviamente empezamos con Gloria Porras, pero esta lo ha sostenido. Y dice, no, pues tiene que haber una ponderación y debe decir si el antejuicio, que al final del día, ¿qué es lo que se conoce cuando te presentan a ti? Y a mí me presentaron, cuando yo fui diputado del Congreso de la República, me llegaron expedientes de antejuicio contra diferentes funcionarios. Y te pasaban la copia del expediente, porque no puede investigar el Ministerio Público, pero cuento, si hacía alguna pequeña investigación, ¿verdad? Y entonces, y te pasan copia de la denuncia, la querella, lo que fuere, a tu escritorio y te va el expediente. En este caso tendría que llevarle un folder con una copia de la denuncia del Ministerio Público y los indicios.
O sea,
que
eso le
haber.
Llega a todos los diputados
a
o
todos.
A los, o a caso, los no. de la comisión.
A eso hubo un estira y encoge en el Congreso también, porque cuando no lo querían entregar, ya sabes que a veces lo querían mantener así como que guardadito, pero la realidad es que al fin lo pedías y te lo tenían que dar. Bueno. Entonces te daban una copia, ese procedimiento no lo estamos inventando, también está en la ley. Deben darle una copia a cada diputado del expediente, es decir, copia de la denuncia.
Solo antes de llegar al Congreso. Entonces en la Corte pueden
ahí decir, podrían parar el tema.
Pueden decir, mire, esto es no tiene sustento, entonces aquí lo dejamos.
Sí.
Se ha, no digo popularizado, pero han utilizado un término ahí, in limine. ¿A qué se refiere con eso de in limine?
Sí, rechazo liminal. Quiere decir que en el acto. Eso significa in limine, en el acto. Que de trámite, que para mí eso es completamente ilegal. La Corte Suprema para mí no debería poder rechazar eso. No es su competencia, porque para eso se crea la competencia de la ley en materia de antejuicio. Y es materia del Congreso conocer antejuicio en contra de la fiscal. Pero bueno, con base en esa jurisprudencia que ha establecido la Corte de Constitucionalidad, pues tiene que, en esa resolución de trámite, podría rechazar liminalmente, es decir, in limine, la Corte Suprema de Justicia este proceso de antejuicio. ¿Que lo vaya a hacer la actual Corte Suprema de Justicia? No lo creo. Y no lo creo por muchas razones. Primero, porque creo que no es su competencia, primero. Segundo, porque hay elección de magistrados en octubre. Y entonces, pues habrán diputados que están interesados en que les caiga ese antejuicio, por sus razones que tengan. Y no olvidemos que el Congreso es un órgano político, ¿verdad? Entonces, ahí se vale la política, porque es un órgano político. El antejuicio no es un prejuzgamiento en estricto sentido legal, porque entonces estarían asumiendo funciones jurisdiccionales que le competen solo a los jueces, los diputados. No, es un tema, es una ponderación política. Y recordemos que si se rechaza el antejuicio, no quiere decir que ya se acabó ahí el proceso. Quiere decir que durante el tiempo que goza antejuicio, pues decimos nosotros, diputado, órgano político, no es conveniente para el país que esto se conozca.
Pero, por ejemplo, si se llegara a ese punto, eso no quiere decir que terminado su cargo, que sería, qué sé yo, en el 2026, en mayo del 2026, entonces que a partir de ahí sí pueda continuar el juicio, por ejemplo.
Sí, en ese caso debería continuar, ¿verdad? También hay alguna interpretación, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que como, y en el pasado sobre todo, dejaba ver que si te rechazaron el antejuicio, estaba cerrado el caso, ¿verdad? Que tampoco es lo procedente, no es así. ¿Verdad? Por lo menos en estricto sentido legal no es así.
Bueno, entonces presumamos que pasa a la Corte. Y vos mismo acabas de decir, o sea, hace un rato dijiste que veías muy difícil que fuera a prosperar esta acción en contra de la fiscal. Sin embargo, ahorita decís que difícilmente la Corte Suprema de Justicia lo va a parar. O sea, por lo menos
En la Suprema. Sí. Para mí que no pasa el Congreso. Sí. Donde creo que se va a quedar es en el Congreso. ¿Verdad? ¿Y por qué creo que no va a pasar a la... Puede ser que a la Suprema se eche y ahí lo paren. Puede ser, no lo sé. No sé también qué arreglos políticos puedan haber ahí de por medio, ¿no? Porque los magistrados son seres humanos. En octubre, y muchos de ellos estarán buscando su reelección. Vaya, si no les ha gustado estar ahí 10 años, ¿verdad? Con sueldazos y un montón de cosas. Y muchos querrán reelegirse. Y entonces, pues, evaluarán qué es lo más conveniente. ¿Verdad? No necesariamente lo legal, sino
o sea,
probablemente
lo
político.
¿Qué es lo que más les conviene a ellos en lo personal?
Sí, será que les conviene guardar el tema, pero seguramente habrá presión internacional. No, ojo, aquí estamos hablando de la Realpolitik. Seguramente habrá presión de la Embajada de Estados Unidos y de Europa, de que eso llegue ese antejuicio llegue al Congreso. Y en el Congreso va a haber presión en contra de los diputados también, de estas mismas autoridades que se han manifestado públicamente en contra de la fiscal. De hecho, la han sancionado en listas de supuestamente corrupción y ese tipo de cosas. Nada aprobado. Pero, es decir, seguramente podemos esperar que eso pase. ¿Verdad?
Luis Pedro, tenemos que hacer una última pausa, pero luego cuando regresemos me gustaría entonces que hablemos de qué es lo que se tiene que hacer en el Congreso, cuáles podrían ser los resultados y qué efectos puede tener uno u otro, que se vaya en uno u otro sentido la resolución. Vamos a ir entonces a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes ya en el último segmento, porque después viene la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas, así que estamos ya en el último segmento, Luis Pedro, y te preguntaba, bueno, entonces ahorita llega el Congreso, ¿qué pasa en el Congreso? Así rapidito, y luego, ¿qué pasaría, ya sea, bueno, principalmente, ¿qué pasaría si le levantan el procedimiento de antejuicio? Porque si no se lo levantan, pues no pasa nada, ¿no?
Mira, muy claro. ¿Cuáles son los efectos o cómo se da la remoción, en todo caso, si prosperara el tema del antejuicio? Eso está regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dice remoción, y ojo, que esto fue adicionado o cambiado por el decreto número 18-2016 del Congreso de la República. Este artículo es producto de CICIG, producto de Telma Aldana y producto de toda la gente que ahora apoya a Semilla. Ojo, no se les olvide. Dice, remoción. El presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Eso es lo que dice la Constitución. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Quiere decir que esté el proceso, que hay una sentencia condenatoria en contra de ella y esté firme. ¿Qué sucede en 3-4 años siendo ya la fiscal? O sea, eso no va a pasar nunca. Eso fue un blindaje absoluto. Se lo pueden agradecer a Iván Velázquez. Bueno, se producirá, ojo, la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones. Al final del día, pues eso le afectaría tremendamente. Una vez decretado el auto de prisión preventiva, quiere decir que una vez quitado el antejuicio, si hay auto de prisión preventiva, es decir, si la arrestaran y hubiera un auto motivado de prisión preventiva, de medida sustitutiva o inclusive la falta de mérito de una medida sustitutiva, pero con medida sustitutiva, se da la suspensión del cargo.
Entonces, o sea que ella... sigue siendo fiscal general porque no la pueden remover.
Pero ya hasta no que estaría termine, en funciones. Pero ahí no la neutralizan.
No estaría en funciones.
Para efectos prácticos, si hay auto de prisión, aunque haya medida sustitutiva, queda fuera. No hay necesidad de condenarla. Es decir, ya hay un auto, y eso no me extrañaría que, pues, si le levantan el antejuicio, hay un juez afín a Semilla que seguramente lo haría, no lo dudo. Entonces, pues sí, si le levantan el antejuicio, estaría fuera la fiscal, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, la fiscal pues está en manos ahorita de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso. Corte Suprema de Justicia toma decisiones por mayoría, son 13 magistrados, pues entonces son 7, ¿verdad? Los que tienen que fallar a su favor, si es que tienen que conservar el antejuicio, o 107 diputados tendrían que declarar el antejuicio con lugar. Que 107 diputados van a votar en contra de la fiscal, hoy por hoy no lo veo. Pese a que Semilla y tuvo una alianza ahí que llevó a una junta directiva a Semilla, yo hoy por hoy veo difícil 107 diputados en contra de votos en contra de la fiscal. No sé. Con presión extranjera, saber. Porque recordemos que al último Congreso fue que le quitaron 109 visas. No sé qué pasaría si cuántos de ellos todavía restan aquí, que ya no les importa, y otros que tal vez sí les importe, no lo sé. Es un tema que desconozco. Y dice el último párrafo, el fiscal general será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito. Que por supuesto es contradictorio con el párrafo anterior porque dice que con falta de mérito, con medida sustitutiva, sí, entonces la suspenden, pero abajo dice que si le dan falta de mérito, entonces no. Bueno, hay una contradiccioncita, pero bueno.
Y entonces, presumiendo que levantan el antejuicio, de ahí... pero aún eso todavía implica que adicionalmente pues se tiene que hacer en teoría la investigación para poder acusarla y luego ya ir a la parte así de juicio para
sí, la tenía que ligar a proceso. Al levantar el antejuicio, el siguiente paso sería ligar a proceso y en ese momento queda suspendida. Ahí se acabó.
Y en caso de quedar suspendido, ¿quién funciona como fiscal general?
Yo creo que ahí hay controversia, porque recuérdate que hay el tema de la sustitución, dice el artículo 15, en caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva, pero no, esto no es ni remoción, ni renuncia, ni ausencia definitiva. Entonces, el presidente tendrá que nombrar de los que quedaron de la comisión postuladora. Ahora, en caso de impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal, que sería el caso, del fiscal general, será sustituido temporalmente por el fiscal regional de distrito sección que reúna las siguientes calidades. Y ahí habla de las calidades. Para el efecto, durante los primeros 15 días de cada año, el fiscal general emitirá acuerdo en donde dispondrá la designación de dos funcionarios que reúnan dichas calidades. Recuérdate que todos los años dejan como posibles sustitutos en caso de no estuviera. Sí. Como ahí como carta de última voluntad, ¿verdad? Y entonces,
como testamento.
Sí, seguro. Entonces, para terminar su periodo, si estuviera solo suspendida, probablemente estaría un fiscal de su confianza, seguramente, que seguramente le meterían un amparo en contra a la CC. Y volvemos al tema. Nuevamente, si veo, ya se nos acaba el tiempo, veo suficiente evidencia, suficiente peso, suficiente fuerza de esta acción penal en contra de la fiscal general, yo no la veo. Seguramente los que no son sus fanáticos, pues la verán, o los que son adeptos a Semilla y que se la quieren quitar de la camisa, seguramente la verán.
Lo que pasa es de que al final, precisamente como es una acción política, podrían argumentar como se hizo, por ejemplo, o sea, pongo un ejemplo así muy muy lejano, el de ¿cómo se llama? El mafioso aquel, Al Capone, que al final no lo condenaron por mafioso, sino porque no había pagado impuestos. Entonces, que
le van a buscar cualquier cosa.
O sea, que al final básicamente es algo similar en el sentido de que,
seguro,
bueno, no lo podemos condenar
por corrupta,
pero sí porque se salió de la reunión esta.
No lo dudo. Digamos, tanto el presidente como los partidarios de Semilla andan buscando cualquier cascarita para quitársela encima, seguro, no lo dudamos. Ahora, independientemente del fondo de la causa, que yo lo veo débil, yo sí creo e insisto que a los ciudadanos nos conviene que haya cierta separación y hasta divorcio entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Cuando están de compadres, olvídate, ahí sí no podemos esperar ninguna independencia de la justicia. Al final del día, que el fiscal general tenga, digamos, distancia con el Ejecutivo, con el Congreso, con la OJ inclusive, pues también dependen de todos sus casos los tiene que presentar ante un juez. Y cualquier decisión de juez está sujeto a una segunda instancia y a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad vía también los recursos constitucionales. Así que yo por lo menos creo que la libertad individual está más segura cuando no andan de compadres el fiscal general y el presidente.
Que hay que ver que es sintomático que en varios países, o sea, no es solo de Guatemala, sino en varios países, pues han intentado los presidentes volarse al fiscal general para poner a alguien que esté más cercano. Indistintamente por cuáles sean las razones, yo pienso que al final, yo estoy de acuerdo contigo de que al final una de las principales garantías que tenemos los ciudadanos en contra del poder del gobierno es precisamente que haya la mayor cantidad de separación de poderes en el gobierno, y si están todos los poderes alineados, pues hay más posibilidades de que literalmente se alineen en contra de los ciudadanos que cuando están no están alineados entre sí.
Sí, mira qué interesante. Aquí estoy viendo última noticia de última hora. Hay un diputado del bloque legislativo de un partido que comenta que para esta tarde fueron citados a casa presidencial diputados del Congreso de la República. Sin embargo, expresa su molestia porque no se tomó en cuenta a todos los jefes de bloque, sino únicamente a los miembros de la Junta Directiva, es decir, de la Alianza Oficialista. ¡Ojo! En tiempo de sí, por una cosa así, era seguro ante juicio al presidente. Seguro, seguro. Por violar la independencia de poderes y por aquí y por allá, como los estuve en un tiempo, no creo que eso viole la independencia de poderes, en ese tiempo los estuve, ahora tampoco, pero si esta gente quiere ser consistente, pues no debería estar haciendo esto.
Sí, es lamentablemente vemos en general en los políticos, no solo en estos, en general, bastante inconsistencia, porque al final básicamente tratan de aplicar los preceptos de acuerdo a como mejor les conviene en cada momento determinado, no, ni siquiera son coherentes en el mismo tema, y pues esto lo vemos en casi todos los políticos y casi todo el tiempo. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Luis Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerte más adelante por aquí.
Claro que sí, Jorge, el gusto es mío y saludos a toda la audiencia de Libertópolis. Manténganse conectados a las transmisiones de Libertópolis.
Así es, y solamente para recordarles, entonces ahorita en el siguiente segmento viene el juez Ricardo Rojas, el juez argentino Ricardo Rojas, en la Libercátedra, que están ahorita viendo el libro El Pensamiento de Ayn Rand, que se llama Realidad, Razón y Egoísmo, se llama el libro, fue escrito por el juez Ricardo Rojas, y hoy van a estar discutiendo el capítulo 9, la ética objetivista. Vamos a una pausa y regresa entonces el juez Ricardo Rojas en la Libercátedra con ustedes en el siguiente segmento. Nosotros nos despedimos hasta aquí y les deseamos que pasen una muy feliz tarde y que sigan en sintonía de los programas de Libertópolis.
Veníamos hablando de la ética, de las distintas elaboraciones que Ayn Rand hizo sobre la ética, que probablemente es uno de los temas que mayores aportes originales ha hecho Ayn Rand a la filosofía, al menos desde mi punto de vista. Y me parece que es muy importante recalcar el hecho de que la visión ética que tenía Ayn Rand estaba basada fuertemente en sus ideas sobre la metafísica y la epistemología. Esto es, para elaborar una teoría sobre la ética hace falta respetar y reconocer cuál es la naturaleza del ser humano y cuáles son los requerimientos de supervivencia del ser humano. Por eso ya decía, la primera pregunta no es cuáles son los valores correctos, sino por qué tenemos que tener un código de valores. Y precisamente lo que a ella le lleva a deducir estos valores y virtudes de la ética que ella define, estaban basados precisamente en qué es lo que un ser humano necesita para poder llevar una vida acorde a su condición de ser humano. Y por lo tanto, el reconocimiento de la naturaleza humana nos lleva a tener que reconocer una serie de características. Por un lado, que los seres humanos actuamos voluntariamente, esto es, las decisiones que un ser humano toma para llevar adelante su vida son de sus decisiones que elige en forma voluntaria. No, uno puede dejarse llevar por lo que otros opinan, ser un second-hander, como decía Ayn Rand, pero de todos modos, aunque uno cuando uno se deja llevar por las opiniones de los demás, está decidiendo dejarse llevar, y por lo tanto siempre, en última instancia, las decisiones son personales. Porque también es parte de la naturaleza humana reconocer que no tenemos respuestas automáticas a los problemas, que no somos omniscientes, esto es, que no sabemos todo, al contrario. El ser humano tiene muchas limitaciones de conocimiento y que tenemos que hacer el esfuerzo, tanto para conocer la realidad como para tomar las decisiones que correspondan como consecuencia de eso. Entonces, cuando uno reconoce estas circunstancias, somos falibles, necesitamos adquirir conocimiento, esto requiere un esfuerzo, y todo eso hay que hacerlo voluntariamente, por decisión propia. Estas características llevan a Ayn Rand a elaborar su teoría sobre la ética, ¿no? Es un código de valores decidido voluntariamente para tomar las decisiones que uno quiera respecto de su vida y para guiar su vida hacia el futuro. Si uno no tener un código de ética significa no poder tomar decisiones o no saber qué decisiones tomar, y equivale a una persona que se queda sentada en el medio del campo esperando a que llegue la muerte, porque no podría decidir ninguna cosa sobre su propia vida. Y por otro lado, bueno, el reconocimiento de la naturaleza humana también lleva al reconocimiento de el funcionamiento de la mente humana, esto es, la epistemología, que hemos visto como segunda rama de la filosofía. La razón, como dijimos, no es un mecanismo que actúe de manera automática, pero es el único mecanismo con el que contamos como para poder tomar decisiones a partir del estudio de cómo funciona el mundo alrededor nuestro y el descubrimiento de qué cosas necesitamos para poder vivir. Ambas cosas, el reconocimiento de nuestra naturaleza y fundamentalmente el reconocimiento de cuál es nuestro mecanismo de supervivencia, es lo que lleva a sostener estos principios éticos que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y lo que Ayn Rand hace es distinguir a lo largo del mundo de las ideas filosóficas esta visión de la moral elaborada de un modo racional, o sea, principios que surgen racionalmente de la naturaleza del ser humano, con otras teorías que a lo largo de la historia de la filosofía se han ido elaborando con otros fundamentos, ¿no? Esto lo agrupa en tres tipos de teorías: teorías místicas, teorías sociales y teorías subjetivas de la moral. Las teorías místicas son aquellas que basan la moral en elementos sobrenaturales que van más allá de la realidad, fundamentalmente en argumentos de tipo religioso o místico en general. Lo sobrenatural, lo inventado, lo aceptado sin análisis racional, que es como ella definía el misticismo, ha sido fuente durante mucho tiempo de moral. De hecho, no es casual que se haya identificado durante tanto tiempo a la moral con la religión o con distintos tipos de religión y a los principios morales con principios religiosos. Rand se opone a esta forma de ver la moral y además señala que esto ha llevado a muchos excesos, problemas y arbitrariedades a lo largo del tiempo. La otra forma errónea, según Rand, de catalogar a la moral y que ha sido muy seguida también a lo largo de la historia, son las escuelas sociales de la moral, es decir, la idea de que la moral es una serie de principios elaborados por la sociedad, no por los individuos, ¿no? Cuando muchos autores afirman que por encima de los valores que cada ser humano sostiene hay una moral colectiva, una moral social que está por encima y que uno debe conocer y respetar. Está también, de algún modo, elaborando una doctrina mística de la moral, porque la sociedad en realidad no existe, la sociedad no es más que un conjunto de individuos interactuando, como diría Mises, es un proceso de intercambio la sociedad, son personas que desde su propia mente y desde su propia decisión individual interactúan con los demás por mecanismos que bien o pueden ser voluntarios y cooperativos o pueden ser forzados y autoritarios. Pero en todo caso no hay por encima de digamos, de este proceso de intercambio ningún ente, ninguna personalidad o lo que fuere a la que se le pueda conocer como sociedad que pudiera tener una mente propia, valores propios, objetivos propios, voluntad propia. Justamente esta es una forma de misticismo, el misticismo social, como Ayn Rand lo concebía, y que precisamente a lo largo de la historia algunas escuelas vinculadas a la moral han difundido esta idea de que la sociedad como ente abstracto, autónomo y con voluntad propia, le impone a los individuos y que los individuos deben aprender la moral desde la sociedad. Y finalmente la ética subjetiva, ¿no? Las escuelas que subjetivistas, como entendía Rand, que en definitiva lo que sostienen es que la moral es cualquier cosa que uno elija, que cualquier cosa que uno decida es moral. En realidad ella diría que esto es la negación de la moral, porque en definitiva aquellos que intentan ser relativistas en términos morales, que piensan que, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal? Mis limitaciones no me permiten y por lo tanto todo está bien y que cada uno haga lo que quiera, sin juzgar, sin discriminar. Es un problema desde el punto de vista de la ética, y acá hay que hacer una salvedad. Desde el punto de vista del derecho, como vamos a ver más adelante, cualquiera puede decidir lo que quiera y mientras no vulnere derechos de otras personas, mientras no ejerza la agresión sobre otras personas, está en todo su derecho de hacer lo que quiera, incluso actuar en contra de sus propios intereses o de su propia vida. Pero cuando uno lo analiza desde el punto de vista de un código de moral destinado a guiar las acciones de una persona, no cualquier cosa que nosotros elijamos para integrar nuestro código de valores nos va a permitir llevar una vida acorde a nuestra naturaleza. Entonces, ahí es donde Ayn Rand dice, uno debe elegir valores objetivos, de ahí el nombre de objetivismo, como hemos dicho en alguna de las clases anteriores. Y por lo tanto, si uno reconoce la naturaleza humana y los requerimientos de la naturaleza humana, algunas cosas van a ser valiosas para sostener la vida y otras van a ser perjudiciales. Y cada uno de nosotros puede analizar o debería analizar estos valores y decidir y elegir aquellos valores correctos para sostener nuestra vida, sin perjuicio de que cada uno decida lo que quiera. Pero lo que sí señala Rand es que a lo largo de la historia también hubo varias escuelas de pensamiento en términos morales que son relativistas o subjetivistas en el sentido de que cualquier cosa que yo decida que es buena para mí va a ser buena para mí simplemente porque yo lo decidí, porque yo lo quiero o porque yo lo necesito. Y el mundo se maneja con parámetros objetivos que uno no debería desconocer en este sentido. Un punto interesante en la discusión que lleva a varios debates en este sentido también es la relación que existe entre la razón y la emoción, ¿no? Porque hablamos de que Rand decía que los valores y las virtudes deberían ser elegidas por un método racional, y de hecho vimos que la racionalidad es entendida por Rand como la primera de las virtudes, el uso de la razón para tomar decisiones. Porque a diferencia de otros autores, y esto ya lo vimos también, Rand entendía que comportarse racionalmente no es automático. No, autores como Ludwig von Mises les dirán que todo ser humano, por el hecho de ser humano, es irracional. Para Rand y otros autores también, racional significa seguir ciertas reglas en el análisis de la realidad. Esto es analizar, integrar la realidad en primer lugar a través de ciertos principios, que son los principios de la lógica, eliminando contradicciones, reconociendo la realidad, no tratando de falsear o inventar la realidad. Y esto requiere un esfuerzo y por lo tanto no todos nos comportamos racionalmente. Pero sí hay una gran discusión entre si el hombre en realidad se guía por la razón o por la emoción, ¿no? Hay autores que le dan mucha importancia a las emociones, incluso como previas o superiores a la propia razón, y hay autores que, como Rand, consideran que, en definitiva, las emociones no son un mecanismo ni de conocimiento, ni de toma, ni de evaluación de la realidad, sino que son una respuesta automática a determinados estímulos, digamos, que una persona siente al pasar esos estímulos por su propio código de valores. A ver, uno puede ver, yo ponía el ejemplo, ¿no? Una vez vi un chiste en una revista, un dibujo humorístico que me pareció brillante o muy, muy aleccionador, algo muy simple, ¿no? Un cine que estaba viendo una película y obviamente de acuerdo con las clases sociales y los precios, los espectadores eran de distintas extractos, ¿no? Abajo en las plateas estaban los ricos y a medida que iban subiendo en los distintos localidades del teatro, arriba de todo estaban los pobres. Y uno veía que estaba transmitiendo una imagen donde alguien en la desesperación de su pobreza estaba tratando de comer los cordones del zapato, porque no tenía ya más nada que comer. Y abajo los ricos se mataban de risa pensando que era una locura, una exageración, y le parecía graciosa la situación. Y a medida que uno iba subiendo en las localidades, iba yendo hacia los lugares más pobres, los de arriba de todo miraban con angustia porque lo veían como una situación a lo mejor que alguna vez tuvieron que pasar o que piensan que en algún momento van a tener que pasar. Pero el punto es que no es que uno, esa emoción de gracia o risa o alegría de los ricos o de angustia, tristeza o desesperación de los pobres, sean una fuente de elaboración de moral, de valores o de conocimiento, sino que son una reacción automática de ciertos valores que ellos ya tienen incorporados y que pueden cambiar si quieren, pero no es la emoción la que construye los valores, sino que por el contrario, los valores que nosotros tenemos y a todo aquello que hemos incorporado voluntariamente a nuestra vida es lo que nos permite luego reaccionar frente a la realidad de distintas maneras. Uno escucha un político que dice algo y depende de cuáles sean los valores de uno que lo llevan a tener ciertas ideas políticas, podrá estar muy contento y muy de acuerdo con ese político o podrá estar muy enojado y con lo que ese político está diciendo, y estas reacciones emocionales no son producto, no son la fuente de valores, sino la consecuencia de valores. Entonces, en esta discusión, porque muchos autores, David Hume, por ejemplo, u otros a lo largo de la historia han afirmado que, en definitiva, un ser humano es más guiado por las pasiones y las emociones que por la razón. Ayn Rand pensaba que esto no es así, que en realidad las emociones son respuestas automáticas, no guían la acción del hombre, o en todo caso el ser humano a través de la razón puede modificar el contenido de su razón y por lo tanto sus respuestas emocionales van a cambiar. Pero bueno, esto nos permite tener un pantallazo de el pensamiento de Ayn Rand sobre la ética. En el libro que estamos discutiendo, va a tener tres capítulos extensos sobre temas vinculados a la ética. Pero a partir del próximo capítulo vamos a ver otro tema importante que es avanzar hacia la cuarta rama de la filosofía, que es la política. Desde la ética, vamos a tomar como base los principios metafísicos, epistemológicos y éticos de Rand para avanzar sobre su visión respecto de la política.
El Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.